A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Sintonía y oyentes de ahora en este mismo momento de Intermezzo en Sintonía. Después del principio que acabamos de tener hoy, de este principio vibrante, este concierto con olores a barroco, pero también con olores y con sensaciones a clasicismo, solo nos queda decir que aparte de esta mezcla, el color del instrumento solista es un tanto oscuro, ¿verdad? Bueno, pues eso se debe a que el instrumento del que vamos a hablar hoy es la viola. Como bien habíamos dicho ya la semana que viene, habíamos estado haciendo un recorrido por la historia de la música, haciendo un salteado, por así decir, una ensalada, como digo yo, porque nosotros no estamos en un curso en el que se deba de dar una materia determinada de principio a fin, sino que estamos disfrutando de la música, cogiendo un pedacito de allá, un pedacito de aquí, bueno, un pedacito de aquí y de allá, y degustándolo. Pues hoy vamos a hacer lo mismo con la viola. La semana pasada hablamos del violín y dijimos que era el instrumento más pequeño de los instrumentos de cuerda frotada que componen la orquesta. Bien, pues la viola es el segundo más pequeño. Hay muchas particularidades, sobre todo con respecto a la viola, también con cada instrumento en particular. Pero la viola está rodeada vamos a decirlo abiertamente, de ciertos prejuicios, sí. Pero bueno, estoy casi adelantándome a los acontecimientos del programa. Antes que nada, vamos a hablar de lo que acabamos de escuchar. El concierto en do menor para viola y orquesta del compositor Johann Christian Bach. Y sí, han escuchado bien, Bach, pero no es el Bach que nosotros conocemos. El Bach que nosotros conocemos es Johann Sebastian Bach. y bueno, entre Bach y Bach, tiro porque me toca. Bueno, en fin, Johann Sebastian Bach es el compositor que nosotros más conocemos, que es el que lleva el barroco a su apogeo, el que termina de poner el punto y final al barroco. Que bueno, barroco viene del portugués barroco, que significa perla irregular. Ya hablaremos bien de eso. Pues Johann Christian Bach fue hijo, uno de los muchos hijos que tuvo Johann Sebastian Bach. Y bueno, sobre eso también hay muchísimo que hablar. Yo les invito a pensar cuántos hijos podría llegar a tener Bach, teniendo en cuenta, bueno, hablo de Johann Sebastian Bach. Les invito a pensar cuántos hijos creen que tuvo Bach padre. Pues tuvo nada más y nada menos que 21 hijos. Y dos de ellos fueron los músicos, que yo recuerde ahora, sus dos hijos que se dedicaron a la música fueron Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach. Estos dos hijos son los encargados, por así decir, de ir de puente entre el barroco y el clasicismo. Casi nada, porque son hijos de la persona que llevó el barroco a su máximo apogeo, y muchísimos músicos, y muchísimos músicos también que vinieron después de Bach lo llamaban como Papá Bach, igual que también a Papá Haydn. Johann Christian Bach es un compositor en el que se puede notar el olor a barroco, pero también se puede saborear el clasicismo. Es uno de estos compositores de entretiempo, y eso se nota en el concierto que acabamos de escuchar. Un concierto para viola. Como habrán podido escuchar, la viola es ese instrumento oscuro. Tiene ciertas características del violín y también tiene ciertas características del violonchelo. La viola llega un poquito, no llega tan alto, tan agudo como el violín, y no llega tan grave como el violonchelo. Sin embargo, llega más grave que el violín y llega más agudo que el violonchelo. Y es precisamente este estar en medio, tal y como también está Johann Christian Bach en medio de estas dos épocas, la viola está en medio tanto del violín como del violonchelo, y es lo que le confiere ese gusto oscuro, ese regusto más recogido, casi aterciopelado. Esto llevó a la viola a ser sobre todo un instrumento que se ocupase de la parte armónica, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de obras del clasicismo y de toda esta época en la que la viola no tenía un papel tan importante ni tan solista como lo podía tener el violín. Pues esto, hay muchísimas cuestiones que hablar acerca de esto, pero esto se debe también, hay estudiosos que sostienen que se debe a que los violinistas retirados que no podían tocar las agilidades que les exigían los papeles principales de violín, tanto de violín primero como de violín segundo, se retiraban a tocar la viola en la orquesta, que es el que hacía el papel más fácil. Esto, como digo, es una especie de leyenda popular o de conocimiento que se ha ido quedando entre el saber de los músicos. Hay mucho que cotejar con respecto a esto, porque encontramos un concierto para viola, que es este, el de Carl Philipp Emanuel Bach, de Johann Christian Bach, en el que nos damos cuenta del increíble virtuosismo que puede llegar a ejercer a tener una viola. Y es que no deja de ser parte de los instrumentos de cuerda. La viola se toca de la misma manera que se toca el violín. No hay grandes diferencias, hay muchísimas más diferencias en tocar un clarinete y tocar un violín que entre tocar una viola y tocar un violín. Pero, todo hay que decirlo, al ser la viola un poquito más grande que el violín, las posiciones entre los dedos son ligeramente más grandes, y entonces esto hace que sea ligeramente más distinto, pero un violinista podría habituarse a tocar la viola sin ningún problema. De la misma manera, oigan bien, de la misma manera que un clarinetista podría tocar un saxofón o un saxofón podría tocar un clarinete. Pero esto ya son otras cuestiones que hablaremos más adelante. Esto se debe al surgimiento del saxofón casi como hijo o como sobrino nieto del clarinete. Pero esto son otras historias que ya trataremos. Lo que nosotros estamos hablando, toda esta historia de los instrumentos y situar un poquito los instrumentos, su afinación, cómo se tocan, se llama organología. La organología es la disciplina que estudia los instrumentos musicales. Es la disciplina que se encarga de estudiar tanto su historia como su física también, porque los instrumentos tienen una física. Una persona que haga un instrumento no lo está haciendo con un a mano alzada, sino que hay detrás muchísimos estudios y una historia que ha derivado en el instrumento que nosotros conocemos. También hay que decir que la familia de la cuerda son los instrumentos que más se han conservado a lo largo del tiempo. Ello se debe a la perfección de estos instrumentos. En la época en la que se fueron generando los instrumentos de viento, no eran tan perfectos como los instrumentos de cuerda, y hablamos sobre todo del barroco y del clasicismo. En aquella época todavía los instrumentos de viento estaban en formación y era más probable escucharlos desafinados y asimilar estas desafinaciones como algo propio de los instrumentos. Pero bueno, ya nos estamos yendo por otros derroteros. Como vimos comentando, la viola sigue teniendo tanto el arco, que es ese instrumento, esa herramienta con la que se frotan las cuerdas, y después estas cuerdas transmiten su vibración a la caja de resonancia, que es donde se amplifica el sonido, tal y como sucede con el violín, como sucede con el violonchelo y como sucede con el contrabajo. Pero bueno, hablábamos anteriormente de que la viola era el encargado de hacer la parte armónica en los conciertos, sobre todo en el repertorio del clasicismo, porque hablábamos de que se podía deber a que aquellos violinistas retirados no pudiesen tocar las agilidades y se viesen relegados a tocar el papel de viola. La facilidad de estos papeles, y bueno, y si echamos una vista a alguna partitura de esta época, nos daremos cuenta de que se ve que son muy fáciles, o más que fáciles, a veces puede llegar a ser incluso aburrido. Esto ha dado a uno de los handicaps, o no handicaps, sino bueno, no encuentro la palabra ahora mismo, pero esto ha dado a uno de los asuntos más graciosos, por así decir, de la historia de la música. Y es que todos los músicos, cuando llegamos al conservatorio, yo me acuerdo en su día, hace ya bastantes años, me acuerdo que todos hacían chistes de viola. Y es que todo esto propició a que sean de los violistas los que precisamente se hagan más chistes en el mundo de la música, tanto de cantantes como de violistas. Esto no es una cosa pero bueno, todos tienen, un día tendríamos que dedicar un espacio a contar los chistes de músicos, que son muchísimos, muy variados y muy interesantes. También de los directores de orquesta, anda que no hay muchos chistes también que comentar. Bueno, pero de la viola voy a contar uno de los chistes más fáciles de entender, porque hay algunos que son incluso un poquito más intrincados, más dedicados a gente que entiende de música, músicos. Pero dice, ¿cuál es la regla básica para que no te roben el violín? Bueno, pues para que no te roben el violín hay que ponerlo en un estuche de viola. En fin, esto quiere decir que nadie te va a robar el violín, porque si ve que es un estuche de viola, ¿para qué la van a querer? Ustedes imagínense con qué mala leche pueden llegar a estar hechos incluso estos chistes. Se cuenta también que Bach llegó a tocar la viola. Y han habido violistas muy famosos, y la producción para estos instrumentos es muy interesante. O sea, hay que echar una mano al repertorio básico, como por ejemplo las sinfonías de Beethoven, en las que se ve que la viola tiene un papel fundamental, sobre todo en el color orquestal, porque la versatilidad de los instrumentos de cuerda el gran registro que abarca tanto desde el violín hasta el contrabajo es lo que nos aporta esa unión, esa unificación, por así decir, ese timbre, porque lo que distingue a unos instrumentos de otros, aparte de otros factores, sobre todo es el timbre, que es el sonido, el tipo de sonido que da. Lo que distingue a la orquesta, su timbre, es la cuerda. Y entonces hay muchísimos papeles, muchísimos solos de viola en los que se nota la gran versatilidad de este instrumento. Y bueno, y como podremos escuchar en el audio que escucharemos a continuación, en el fragmento que es el tercer movimiento del concierto en do menor para viola y orquesta de Johann Christian Bach, se darán cuenta de la tremenda versatilidad de la viola. Y también les animo a comparar la viola con el violín, a comparar el audio, el fragmento de la semana pasada de uno de los caprichos de Paganini y compararlos con el repertorio de viola, y se darán cuenta de esa oscuridad, pero que no llega a ser tan oscuro casi como el violonchelo. Bueno, hoy quizá me he enrollado un poquito más hablando de todas estas cuestiones, pero hemos hecho un pequeño inciso también para hablar de los hijos de Bach. Antes de despedirme, me gustaría decir algo acerca de Johann Christian Bach, que es el compositor que estamos escuchando hoy. Johann Christian Bach fue un compositor tan importante. Bueno, él nace en Leipzig en 1735 y fallece ya en Londres en 1782. Se le conocía como el Bach de Londres, así que imagínense, ya en 1750 muere Johann Sebastian Bach, que es cuando se considera que finaliza el clasicismo. Y es Johann Christian Bach uno de los grandes compositores, sobre todo de esta época. Eso también, un compositor que cultivó muchísimo la ópera, aunque hoy en día no sean tan conocidas las óperas de Johann Christian Bach. Pero imagínense, y me despediré con esta frase, imagínense cómo tuvo que ser de importante Johann Christian Bach, que Mozart, el gran compositor del que hemos hablado, ¿no?, en alguna otra ocasión, pudo escribir acerca de la muerte del compositor lo siguiente: qué pérdida para el mundo de la música. Así que les invito a reflexionar acerca de que eso de la fama en realidad es algo completamente efímero. Alguien que fue famoso en su época, hoy en día permanece casi en cierto olvido, digamos así. Bueno, les animo a que disfruten de este maravilloso concierto y hagan ese pequeño experimento. Nos vemos la semana que viene con el violonchelo. Muy buena semana.